Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 18 de diciembre de 2025, les habla Luis Fuenmayor Toro, como todos los miércoles a esta hora, en su programa Debate con Fuenmayor. Tenía pensado inicialmente efectuar un programa dedicado más a la política interna nacional, por supuesto, siempre relacionado con su componente internacional, que todos es conocido y que no lo podemos obviar, entre otras razones, porque cada vez se hace más importante en nuestra vida y parece que se va a hacer más importante en nuestra vida. Repito que tenía un programa dirigido en otro sentido y tuve que modificarlo drásticamente en virtud de las últimas declaraciones dadas por el presidente Donald Trump de Estados Unidos en relación con Venezuela y en relación con sus actividades agresoras, agresivas, militares en el Caribe, en el Pacífico, en el espacio aéreo cercano a nuestro país, e incluso las amenazas de agresión militar en tierra, que no ha definido exactamente a qué se refiere. Si es que está pensando que los soldados gringos invadan por tierra Venezuela, ocupen pedazos, parte de nuestro territorio, inicien un proceso de ese tipo, que no sabemos hasta dónde lo podría llegar y hasta dónde nos podría llevar a todos nosotros. O si se está refiriendo a que va a bombardear, va a agredir, va a sabotear, incluso acciones de sabotaje también pueden ser. Recordemos que ya ellos han señalado que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, está en Venezuela y está trabajando en Venezuela. Y además tenemos en Venezuela unos nacionales que no son nacionales, sino que son, parecen nacionales de Estados Unidos, porque apoyan todas estas medidas, comenzando por María Corina Machado, que claramente en sus últimas apariciones, bueno, el derrape, por decirlo de alguna manera, de esta señora es vergonzoso para todos los venezolanos. Ya no se trata de insinuaciones, sino ya claramente dijo recientemente, por ejemplo, que el 60% de la población venezolana está controlada en alguna forma por el narcotráfico. El 60% de los venezolanos, ni siquiera el 60% del registro electoral, sino de los venezolanos en general, es decir, ahí debe de gente del registro y gente que no es del registro electoral, está controlada. Pero ya no se fija en las cosas que dice. Si Edmundo González Urrutia sacó 70% de los votos, como ellos afirman que sacó, bueno, entonces, en ese 70% de los votos del señor Edmundo González Urrutia, la inmensa mayoría de esos votantes están controlados por el narcotráfico. Porque ella no puede tener la mayoría del país alrededor de ella apoyándola, y entonces el 60% de esa mayoría del país, el 70% del país en donde está esa mayoría, está controlado por el narcotráfico. Significa que la mayoría, la inmensa mayoría de todos quienes la respaldan, están controlados también por el narcotráfico. Y controlado por el narcotráfico quiere decir muchas cosas. Puede ser, bueno, son drogadictos, por ejemplo, son consumidores. O otros pueden ser traficantes, viven de vender la droga. U otros pueden estar relacionados indirectamente a través de su trabajo o a través de la actividad social que realizan, están de cierta manera controlados por el narcotráfico. Eso no quiere decir que el 60% está controlado por el narcotráfico. El narcotráfico está influyendo decisivamente al 60% de los venezolanos. Cuando Pablo Escobar murió en Colombia, hubo una gran manifestación en su entierro. La gente salió a llorar a Pablo Escobar, y Pablo Escobar era un gran capo narcotraficante. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque el negocio de la droga va desde quien produce el fármaco, quien produce la droga, la cultiva, por ejemplo, en el caso de la cocaína, en el caso del opio, o la sintetiza, en el caso de otras drogas, la vende, la traslada, la vende, termina obteniendo una ganancia, eso también es parte del tráfico de la droga, y deposita esa ganancia en bancos que se lo permiten, es decir, lava la ganancia, la legitima, la normaliza, la legaliza, porque ahí van, los bancos, al recibir ese depósito, incorporan ese dinero en las finanzas normales, entonces desaparece el dinero del narcotráfico, y es lo que se llama lavado de dinero, pues. Un dinero que tenía un origen sucio, pecaminoso, bueno, pasa a ser un dinero ahora legítimo. Pero es que el negocio de la droga no es nada más ese. Hay gente que, bueno, que le vende comida a quienes realizan todas esas actividades, que tienen como trabajo ser comerciantes, pero de comida, de alimentos, y venden alimentos a todas esas cantidades de personas. Hay gente que le presta asistencia médica a todas esas cantidades de personas. Es decir, eso significa que indirectamente, ya no directamente con el narcotráfico, pero indirectamente, abarca una gran cantidad de personas mucho mayores, los familiares de esos que trafican, que de alguna forma pueden verse beneficiados por el tráfico. Entonces, bueno, si cada persona tiene 5, 6, 7 familiares involucrados, bueno, entonces tiene que multiplicar los que trafican y los que trabajan directamente con la droga, más los familiares que están involucrados indirectamente. Entonces eso da una suma gigantesca de personas. Por eso es que vieron que al entierro de Pablo Escobar, que asistieron como un millón de personas. Yo no sé si eso será cierto. No he visto las manifestaciones, fotos, etcétera, sino simplemente estoy trabajando de memoria. Recordé en este momento que eso ocurrió de esa manera. Bueno, en este momento, las acciones de Donald Trump en nuestro país han llegado a un nivel muy elevado. Yo veo que mucha gente en el país lo habla, pero lo habla como si estuviera ocurriendo en otro sitio. Lo habla como si estuviera ocurriendo en el Medio Oriente, en Palestina o en África, ¿no? Porque, bueno, en nuestro país no se ha visto involucrado desde hace por lo menos 100 años o más de 100 años en guerras ni internas ni externas. Pero recordemos que en el siglo XIX hubo la Guerra de la Federación, etcétera, bueno, la independencia también. Entonces, pero pues, tenemos mucho tiempo con una paz, por lo menos no ha habido conflictos armados. El conflicto guerrillero que hubo en los años 60 no tuvo una magnitud que afectara realmente a la población, más allá de las regiones muy cercanas a los campamentos guerrilleros, al sitio donde los guerrilleros se desempeñaban. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento es sumamente grave, y creo que la gente no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación. El gobierno contribuye además a que no se dé cuenta, porque tiene una posición dual, como lo hemos dicho en otros programas en relación con el tema. Por una parte, habla de que están preparados para hacer la guerra permanente, ya tenemos las milicias, ya tenemos aquí, tenemos los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela va a ser victoriosa. Hay todo un discurso gubernamental de conflictos, ¿eh? Hay una. Pero por otra parte hay un discurso gubernamental de que, bueno, de que aquí no ha pasado nada, de que no ha pasado nada, que los centros comerciales están llenos de gente, que la gente está en los próceres aquí en Caracas disfrutando de la Navidad, que la gente está haciendo sus compras navideñas, los arbolitos, etcétera, etcétera, y que por lo tanto aquí en Venezuela no pasa absolutamente nada. El presidente Maduro está inaugurando cosas, baila en los recursos, en las convocatorias que hace. Bueno, hay un discurso dual, entonces. Por un lado, estamos a la borda de una guerra, pero por otro lado, no, aquí no, aquí nadie está, aquí no va a pasar nada. Y cuando uno habla con la gente y toca el tema, la gente dice, no, chico, pero ¿te acuerdas de verdad que va a pasar eso? Aquí en Venezuela, la gente sigue con su trabajo, tranquilamente, sin pensar en eso. Bueno, yo no digo que la gente tiene que estar 100% del tiempo pensando en eso. No digo que se convierta en una obsesión. Pero yo sí creo que hay que prestarle atención a algunas cosas. Y a esto que el presidente Trump acaba de declarar y acaba de afirmar, y que hace casi un decreto. Es un decreto realmente lo que hizo. No sé si lo llamarán de esa manera, pero es un decreto realmente lo que hizo. Hay que prestarle atención, y de hecho el gobierno se la está prestando, porque entiendo que la Asamblea Nacional se va a pronunciar sobre eso. Ya incluso el Ejecutivo Nacional hizo un comunicado público en relación con esas declaraciones del presidente Trump, lo que significa que si son importantes y el gobierno sí le está prestando atención. Lo que no sé es si la preparación de la población está de acuerdo a el tipo de la amenaza, la gravedad de la amenaza. Eso es lo que me tiene preocupado en este momento. Bueno, yo le voy a leer lo que dice el presidente Donald Trump para que ustedes mismos se hagan una idea de cuál es la situación y si realmente hay una gravedad que merece que se la atienda con un poco más de disposición que la que le está prestando la población venezolana en este momento. Trump acaba de decretar: Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande y la conmoción será como nada que hayan visto antes. Hasta que regresen a los Estados Unidos de América la totalidad del petróleo, tierra y otros activos que previamente nos robaron. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petroleros robados para financiarse a sí mismos. El terrorismo de la droga, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro, por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, incluido el terrorismo, el contrabando de drogas, el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los buques cisterna de petróleo sancionados que entren y salgan de Venezuela. Los extranjeros ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. América no permitirá que criminales terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Y de manera similar, no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierra y cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos inmediatamente. Así finaliza el comunicado del presidente Trump, en donde dice que el petróleo que está en el subsuelo venezolano no es de los venezolanos, como Bolívar lo decretó en su momento, era de todos los venezolanos. No, ese petróleo que está en el subsuelo venezolano es de Estados Unidos. Los minerales, los metales, el oro, el hierro, la bauxita, todos los minerales que Venezuela tenga también son de Estados Unidos. Eso es lo que dice textualmente el comunicado. Pero además dice que las tierras, ahí está incorporando las llamadas tierras raras, ¿eh? Entonces también las tierras raras y también el agua es de ellos. El agua que nosotros tenemos en nuestros ríos, la que está en nuestro subsuelo, nuestras fuentes de agua son fuentes de agua estadounidenses que ellos, bueno, las pueden utilizar, las pueden tomar. Y los venezolanos que vengan a ver qué hacen. Eso es lo que significa esa decisión. Él habla de bloqueo de los buques cisternas de petróleo sancionado. Bueno, es que ellos sancionan a los buques que les da la gana. Ellos deciden cuál buque es sancionado y cuál buque no lo es. Entonces, esta es una declaración del presidente Trump que creo es lo suficientemente, digamos, importante como para que yo tuviera que cambiar el programa que inicialmente había pensado realizar y dedicarle este tiempo a este problema que nos puede afectar muy seriamente, mucho más seriamente de lo que la gente cree. Continuaremos con este tema en nuestra próxima parte. Vamos ahora a un intermedio musical.
En nuestro intermedio musical de hoy escucharemos del quinto acto de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, el aria para soprano, Tú que le vanità, tú que la vanidad, cantada por la reina Elisabetta, quien es interpretada en la versión que hoy les presentamos por la gran soprano griega del siglo pasado, María Callas. Se trata de una función de 1962, realizada en el Covent Garden de Londres. Recordemos que Elisabetta de Valois, francesa de origen, está enamorada del príncipe Carlos, el infante, hijo del rey Felipe II y nieto de Carlos V, pero por razones de Estado termina casándose con Felipe II, con el padre de Don Carlos, lo que genera una trama muy trágica en la ópera, que se mezcla con las posiciones políticas de avanzada de Carlos en relación al pueblo de Flandes. La regina se encuentra en el monasterio de Yuste y se acerca a la tumba de Carlos V y le dice al monarca: tú que conociste la vanidad del mundo y gozas en tu sepulcro del reposo profundo, y le ruega al emperador para que, si en el cielo se llora, llore por ella e interceda por ella ante Dios. En su canto, Elisabetta recuerda tristemente las ilusiones juveniles de los tiempos en los que vivía en Fontainebleau. Callas ha sido una de las mejores sopranos de todos los tiempos, para muchos la mejor del siglo pasado, con una voz fuerte y muy particular, inconfundible, que le permitía cantar como soprano ligera en Lucía de Lammermoor, o Gilda en Rigoletto, o dramática como Lady Macbeth, e incluso podía cantar como mezzosoprano, Carmen, Dalila, y alternar con éxito entre personajes de coloratura ágil y dramáticos pesados. Escuchémosla. De nuevo con nosotros por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a desglosar, vamos a analizar línea por línea el comunicado del presidente Trump, la amenaza del presidente Trump, el decreto del presidente Trump, el cual nos decreta un bloqueo naval, por lo menos petrolero hasta ahora, pero que eventualmente pudiera extenderse a otros productos minerales. De hecho, dice que en su decreto dice que todo eso es de ellos y que tienen que devolvérselo. Por lo tanto, pueden extenderlo en cualquier momento a otros barcos, barcos de comercio con hierro, barcos de comercio con bauxita, aluminio, etcétera. Cualquiera de ellos lo pueden extender después el decreto. Vamos a verlo en detalle para que podamos entenderlo completamente. Fíjense, lo primero que dice es que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida ni vista en la historia de Sudamérica. Y tiene razón. Se supone que él ha movilizado un porcentaje alto de la cuarta flota, y la cuarta flota es una de las flotas importantes, la que corresponde a nuestro hemisferio. Y se dice que el 20% de la armada está en este momento movilizada en territorios del Caribe, del Pacífico Oriental, y o suroriental, si queremos, en el caso del Pacífico, y en el caso del Caribe, el Caribe del Sur. Esa es la armada más grande que hayamos visto. No vimos ninguna armada más grande nunca, ni en la independencia, ni después de la independencia, nunca. Ni cuando vinieron los alemanes, cuando Cipriano Castro, y bloquearon nuestros puertos. Ni en ese momento, pues, tampoco hubo un despliegue de esa naturaleza. Este es un despliegue gigantesco. Pero él dice que ese despliegue va a ser hasta que regresen a los Estados Unidos de América, a ellos, la totalidad del petróleo, tierra y otros activos que previamente nos robaron. Es decir, los venezolanos le robaron el petróleo que tienen a Estados Unidos. Le robaron las tierras que tienen, donde están los minerales, los metales, las tierras raras, a los Estados Unidos. Y otros activos, bueno, otros activos pueden ser cualquier otra cosa que a ellos se les ocurra. El oro que está en el Banco Central, los cultivos, si quieren, cualquier activo, pues lo que ellos digan, que nosotros le robamos, pues hay que devolvérselo. Y hasta que no se le devuelvan, bueno, estaremos bloqueados navalmente. Después hablo del régimen ilegítimo de Maduro. No voy a entrar en discusión si él lo considera legítimo o no. Eso es su problema, si él lo considera ilegítimo o legítimo, ¿no? Quienes tienen que considerar el régimen de Maduro legal o ilegal somos nosotros los venezolanos. Ahora dice que el régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petroleros robados para financiarse a sí mismo. Es decir, que los yacimientos petroleros fueron robados. ¿A qué se refiere Donald Trump? Bueno, a lo único que se puede referir Donald Trump es que Carlos Andrés Pérez, cuando decretó la reversión petrolera y regresó a posesión y propiedad del Estado venezolano, los yacimientos petroleros que previamente habían sido compartidos con empresas estadounidenses de acuerdo a convenios comerciales que se firmaron en su momento y que se firmaron por un cierto tiempo. Entonces, ese petróleo se lo robaron, se lo robó Carlos Andrés Pérez, se lo robaron los venezolanos. Es decir, no ha debido entonces hacerse ningunos convenios petroleros antes. Estados Unidos no iba a firmar ningunos acuerdos petroleros ni si se iban a revertir o no las concesiones en un momento dado, porque simplemente ese petróleo era de ellos. Entonces, ¿por qué carrizo tuvieron que hacer esas concesiones en ese momento? ¿Por qué tuvieron que firmarlas y ponerle una fecha de terminal? Que lo que hizo Carlos Andrés fue adelantar la fecha, adelantar la reversión 10 años, la adelantó por 10 años. Esas concesiones finalizaban 10 años después de lo que Carlos Andrés lo decretó. Pero a eso es a lo que se refiere Donald Trump cuando habla de que le fueron robados sus activos. Y por muchas otras razones. ¿Cuáles son las otras razones? El terrorismo, el contrabando de drogas y el tráfico de personas del régimen venezolano. ¡Ay! ¿Pero y quién nos acusa de eso? Usted no lo está acusando ahorita, pero resulta que también María Corina Machado ha dicho, cuando dijo lo del 60% de control por parte del narcotráfico de la población venezolana, dijo además que había prostitución aquí, que había trata de blanca, que había contrabando, así, nos puso como un pueblo de delincuentes. Eso fue lo que hizo María Corina Machado en sus últimas declaraciones. Nos puso como un pueblo de delincuentes, una nación de delincuentes. En Venezuela lo que hay son delincuentes y algunas excepciones. La familia de ella, la familia de Leopoldo López, la familia de Ledesma, la familia de Julio Borges, esas serán las excepciones. Los amigos íntimos de ellos serán las únicas excepciones. De resto somos unos delincuentes que vivimos de la prostitución, de la trata de blancas, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Además, entonces, que ese régimen venezolano fue designado por ellos como organización terrorista extranjera, claro. Al ellos decir que es una organización terrorista extranjera, entonces aquí no hay país, aquí no existe Venezuela, aquí no hay nación, aquí lo que hay es una organización terrorista extranjera que se tomó el territorio. Y por lo tanto él ordena bloqueo total y completo de todos los buques cisternas de petróleo sancionados. Primero eso, pero más adelante pueden ser el resto de los buques de petróleo, como dije anteriormente. Es decir, él se arroga la decisión y como declaró organización terrorista extranjera al gobierno venezolano, él interpreta que no necesita una autorización por parte del Congreso para hacer ese tipo de cosas, porque él no está peleando con Venezuela, ¿no? Bloqueando las costas de Venezuela, ni bloqueando el comercio petrolero de Venezuela, no. Él está bloqueando las actividades delictivas de una organización terrorista extranjera que ellos además llamaron Cartel de los Soles, aunque en este decreto no lo dice, y entonces están en eso, entonces no están peleando con ninguna nación. Fíjense el eufemismo, ¿no? Fíjense la mentira totalmente a través de todo lo que dice Donald Trump. Pero lo absurdo es que haya todavía gente, seguidores de la oposición extremista, bueno, que apoyan y que respaldan estas acciones de Trump contra Venezuela, porque ellos piensan que ellos van a tomar el poder y ahí se va a acabar todo. Yo creo que la situación es grave, ¿no? Fíjense, dice que los extranjeros ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos, ¿de dónde vino esa afirmación? La afirmación vino de el discurso de María Corina Machado. Recuerden que primero los migrantes eran perseguidos políticos del gobierno. Y había que aceptarlos en toda América, ayúdennos, porque es que el gobierno los está persiguiendo políticamente, cosa que era mentira. Los migrantes no eran perseguidos políticos, habría algunos perseguidos políticos, muy pocos, pero la otra gente se fue porque quería mejorar sus condiciones de vida, pero podía regresar cuando quisiera, no estaban sujetos a ninguna persecución, pero ella los presentó así. Y después los presentó como que, mire, estos migrantes son para ustedes un problema serio porque tienen que, bueno, mejorar sus condiciones de salud. Entonces las instituciones de salud de ustedes van a colapsar, países vecinos de Venezuela. Entonces les daba consejo. Ahí tienen que ver, hay que sacar a Maduro para que ustedes no tengan esa migración tan grande, porque la migración le va a traer problemas internos a ustedes. Por allí empezó la campaña contra los venezolanos en el exterior, por María Corina Machado, Leopoldo López y todos ellos. Eso es la realidad, aunque aquí algunos que me oigan no les guste, pero esa es la realidad. Pero ahí no se acabó la cosa. Después dijo que éramos todos los migrantes, eran miembros del Tren de Aragua. Y con el cuentico del Tren de Aragua, inventaron el cuento del Tren de Aragua, y además que los migrantes eran del Tren de Aragua y que además debían que deportarlos al Salvador, y la señora apoyó todo eso. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, esta agresión contra el país no es la agresión de Trump, es la agresión Trump-Machado. Es la agresión de Trump y María Corina Machado a Venezuela. Y así creo que hay que llamarla desde ahora en adelante. La agresión Trump-Machado contra la patria de Bolívar. Eso es lo que es realmente. Y estoy diciendo, y estoy argumentando todo lo que estoy diciendo. Bueno, después, claro, le echa la culpa a Biden, es súper interno, pues, le echa la culpa a Biden, de que los migrantes, el tren de Aragua había tomado Estados Unidos. Todavía dice que está el tren de Aragua y dice que es que el gobernador de Colorado es parte del tren de Aragua, está sometido por el tren de Aragua, o está controlado por el tren de Aragua. Es decir, una organización, una banda delictiva venezolana que fue desmantelada, tiene el poder para ahora estar controlando un estado de la Unión, de la Unión Estadounidense. Imagínense ustedes hasta dónde llega la imaginación. Bueno, eso lo hemos visto también. La vértebra rota de María Corina Machado nos indica que ella sigue por esos mismos caminos. Pues ella se le fracturó una vértebra cuando estaba empezando su periplo de huida del país o de salida del país, como la quieran llamar. Y entonces, pero ella aguantó ese dolor y todo eso durante todo ese tiempo, pudo hacerse sus retoques faciales, pudo medirse los vestidos que le iban a hacer, después pudo utilizarlo, pudo incluso todo caminar elegantemente en los actos y después en las calles, pudo abrazar gente, ustedes la han visto, ¿no? Entonces, una persona que tiene una fisura en una vértebra, pero es incapaz de moverse de esa manera, el dolor simplemente la inhabilita totalmente. Pero nos da una idea de la locura al final de este tipo de seres, pues. Es el mismo tipo de locura de Trump, es el mismo tipo de locura de López, y el de Machado, pues lo hemos visto desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, América no permite, dice Trump, América no permitirá que criminales terroristas u otros países, son Colombia, México, etcétera. Entonces, allí puede estar la debilidad de Trump, porque podrá a lo mejor enfrentarnos a nosotros solo, pero enfrentar ya con todos los demás países le va a ser un poco más difícil. Y allí es que nosotros necesitamos una unidad nacional, y allí es que el gobierno venezolano debería actuar en búsqueda de esa unidad nacional para poder defenderse y no andar buscando sacarle provecho político, politiquero a esta situación. Está convocando ahora un congreso bolivariano porque vamos a modificar la constitución, como si la modificación de la constitución va a impedir que los tanqueros nuestros no sean secuestrados en el Caribe, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que enardece, que preocupa, que lamento mucho que ocurra, es que nuestros gobernantes no se den cuenta que la situación es lo suficientemente grave como para dejar de lado en este momento, poner de lado su sed de mantenerse en el poder, ¿eh? Y buscar y buscarle salida que le eviten a los venezolanos un mayor sufrimiento, porque el sufrimiento que nos viene sería muy grande si todas estas cosas ocurren. Y la única forma de que no ocurran es presentar un frente unido, un bloque unido nacional que rechace totalmente esas intenciones estadounidenses, que rechace esa agresión militar, que rechace esa posibilidad de bloqueo naval de la venta de nuestro petróleo, que rechace el bloqueo aéreo que tenemos en cierta manera decretado. Es la única forma, pero esa unidad nacional no se consigue simplemente llamando a la gente que se una, si internamente no se dan todas las condiciones para que la gente se sienta protegida, se sienta en paz, se sienta solidaria, se sienta con ganas de defender su patria. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.